Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien,
aquí me alegro
empezando
mucho.
De nuevo, un programa que hacemos siempre con la producción de Silvia Ferrar, Cecilia Muzzioli y Valeria Roy, y con Fernando Salvatori en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos.
Así es.
¿Qué? ¿Qué
esto no va.
Digo, nadie le encuentra la vuelta, es una vez y otra vez y otra vez, y hay 20.000 diagnósticos y 20.000
soluciones que no funcionan.
Y 20.000 etcétera. Pero tratar de entender siempre agrega, aunque y tratar de entender implica en algunos momentos entender quiénes son los que toman decisiones en este país, por qué las toman, cómo las toman, qué son, en síntesis, eso que llamamos las clases dirigentes o las élites.
Así es.
Élites o élites. Y para entender cuáles son las élites argentinas, cuáles son sus características, cómo están conformadas, y cómo contribuyen a que nuestro país sea como es, vamos a hablar con alguien que se ha dedicado a estudiar justamente a las élites. Ella es Ana Castellani. Ana es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET. Es codirectora de la maestría en Sociología Económica y del Observatorio de las Élites Argentinas del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, el conocido como IDAES de la UNSAM, y está en el estudio con nosotros. Ana, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches a todos, gracias por la invitación.
Gracias a vos.
Ana, empecemos por algo muy simple, pero me parece que necesario. ¿Cómo definimos una élite? ¿Qué es la élite?
Digamos, en términos fáciles de entender, se trata de alguna minoría social que puede detentar recursos de poder, recursos de poder significativos en una sociedad. Por eso uno habla de élites económicas, élites políticas, élites sociales, élites académicas, en función de una definición posicional. O sea, las élites serían estarían integradas por aquellas personas que ocupan las posiciones más elevadas en una sociedad en determinados ámbitos. Puede ser el ámbito político, y uno ahí pensaría en los miembros del Poder Ejecutivo Nacional, más allá de que los cargos sean electivos o no, pensaría en los legisladores. Podés pensar en las élites económicas, que son el objeto de estudio primordial de mi trabajo, que son los presidentes o dueños de las grandes empresas que operan en el país y de las corporaciones empresariales que los representan. Y podés pensar en élites sociales en los términos de la distribución del ingreso, en lo que sería el decil 10, digamos, esa cúspide de la pirámide, dentro del decil 10, esa primera partecita del decil, que es la punta de la pirámide. Ajá. Y que son aquellos que más recursos tienen.
Para ser claros, uno habla también de una élite médica, es decir, cierto grupo de profesionales de la medicina que controlan recursos especiales en áreas específicas, o ahí ya estamos empezando a desbarrancar y mezclando un poco todo.
No, depende en qué contexto uno realice el análisis. Por supuesto, cuando uno habla de análisis sociales, generalmente se refiere a las élites que controlan o el proceso de acumulación o las decisiones de política pública y de administración de recursos públicos, que son como las dos cuestiones más relevantes para el funcionamiento de una sociedad, pero también vas a tener una élite judicial, vas a tener una élite profesional en todas las profesiones. Mm-hmm. Cualquier organización siempre hay una élite.
Muy bien.
Ahora, cuando pensamos en la historia de las élites argentinas, pensamos en transformaciones históricas de esas propias élites, ¿no? Es decir, no son las mismas las élites de la organización nacional que las élites de hoy, ¿o sí? ¿Ha habido modificaciones? ¿No ha habido modificaciones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese sentido?
Sí, claramente ha habido modificaciones en nuestro país bastante significativas, y no solo en nuestro país, en América Latina en general. A lo largo del siglo XX, los procesos de industrialización sustitutiva de importaciones y la masificación de los consumos y del acceso a de sectores bajos a tener la posibilidad del ascenso social en algunas sociedades más que en otras, ha generado modificaciones muy fuertes en el desempeño de las élites y en la configuración, en el perfil. Eso no quiere decir que hayan desaparecido por completo. O sea, si uno analiza la morfología, por supuesto los jugadores son distintos, los sectores de actividad en el caso de las élites económicas son diferentes, en el caso de las élites políticas hay un mayor proceso de lo que se denomina plebeyización de la élite, o sea, hay un ingreso de nuevos jugadores que vienen de sectores sociales más bajos, uh-huh, en términos de los perfiles. En términos de las dinámicas de interacción entre ellas, por supuesto, la organización nacional, vos tenés una imbricación completa entre lo que es élite económica, élite política y élite social. Prácticamente son las mismas familias las que detentan los recursos de económicos, políticos y sociales. Pero,
y en ese caso hablás de una oligarquía.
Y oligarquía alude más que nada a la forma de gobierno donde esa minoría directamente ejerce el poder político, económico y encima conduce, tiene una hegemonía completa en términos culturales sobre la sociedad, o sea, genera que los que están debajo de ella, que no forman parte de la élite, aspiren y compartan los valores de la élite. Cosa que después en la Argentina se quebró bastante a lo largo del siglo XX y
correcto, en este siglo. Bien. ¿Cómo se constituye la élite argentina? ¿Cómo se constituye la élite argentina actual? ¿Cuáles son sus características distintivas en cada uno de los distintos ámbitos que mencionabas?
En el caso de las élites económicas, que son las que yo más he estudiado, lo que uno puede definir es una profunda modificación en términos estructurales de lo que tiene que ver con la lógica del capital, digamos. Como el capital extranjero ha incursionado fuertemente en la Argentina desde la década del 90 para acá, si bien existía de antes, por supuesto, siempre hubo una fracción de la élite económica que era estaba integrada por empresas por los presidentes y directivos de empresas transnacionales, esto se ha incrementado a partir de la década del 90 y continúa hasta la actualidad. Entonces uno puede ver una configuración distinta en el perfil de las élites en términos estructurales. Ahora, en términos de comportamiento microeconómico y en términos de acción política, no hay tantísimas modificaciones. Y en términos de vinculación con la élite política y especialmente a la hora de pensar la oportunidad de hacer negocios o incidir en la orientación de las políticas públicas, tampoco hay grandes transformaciones, porque los jugadores que se ocupan dentro de las élites de encarar, organizar, coordinar la acción política son jugadores nacionales, miembros de la élite de vernácula, no extranjera.
Ahora, ¿cuál es la dinámica principal de la élite económica? Uno imagina que en algunos países capitalistas esa élite económica está empeñada en innovar, competir y obtener mejores posiciones en relación con los otros actores del mercado con los que está en relación. En el nuestro uno tiene la sensación de que la principal tarea de las élites económicas es interactuar con el Estado para obtener ventajas que los pongan en posición de privilegio.
Es decir, para quitarse otros jugadores del medio, claro, entre otras cuestiones.
Sí, para cazar en el zoológico, uh-huh, digamos. Como querramos. Digo, obviamente hay excepciones, siempre dentro de la élite hay alguna fracción un poco más innovadora que reinvierte el grueso de sus utilidades y que busca ganar ventajas competitivas a nivel internacional fuertes, pero como rasgo estructural, no importa quiénes sean las empresas que integran, ni quiénes sean los presidentes de esas empresas, ni los dirigentes de esas corporaciones, cuando uno analiza la historia argentina desde la dictadura para acá, lo que observa son un conjunto de rasgos estructurales de las élites económicas que se sostienen, que tienen que ver principalmente con lo que ustedes decían, que es buscar lo que nosotros llamamos la captura de la decisión pública, que uh-huh, es un fenómeno muy en boga hoy en el discurso de algunas organizaciones internacionales, que alude al hecho de cómo las élites económicas se apropian de los resortes de la decisión del Estado, incidiendo directamente sobre las élites políticas, o bien ocupando los lugares con tropa propia, ¿no? Digamos, por decirlo sencillo. Y de esa forma, lo que uno observa es cómo lo que se busca es incidir en la acción estatal en pos del propio beneficio y de esta lógica más predatoria de obtener la mayor cantidad de recursos posible.
Bueno, con la aparición de las empresas transnacionales, es cierto, hay un discurso internacional muy en boga, que es el de la captura del Estado, es decir, la captura corporativa del Estado, es decir, las decisiones del Estado pasan a ser pasan a reducirse los márgenes de acción en tanto se le entregan capacidades a actores externos que al final son los que delimitan las políticas públicas. Ahora, yo tengo una pregunta.
Perdón, Mariano, ¿puedo antes que sigas intervenir sobre este comentario tuyo?
Sí.
Quiero decir, evidentemente la relación entre las élites económicas y las élites políticas y el Estado argentino es una relación bastante perversa, que hay un Estado de franquicia capturado por zonas de interés corporativas, es claro, que buena parte de las capacidades del Estado de actuar a favor de lo que llamaríamos el interés general está menguado por esa colonización del Estado que han hecho diversas corporaciones, no solo empresariales, también sindicales, también profesionales, etcétera. Me parece que verlo solo así quizás achata un poco el cuadro, porque yo diría, pienso que grandes corporaciones transnacionales orientadas al mercado interno y al consumo masivo tienen mucho menos interés en capturar zonas del Estado que pequeños empresarios argentinos que están esperando protecciones en las fronteras. Digo, no me parece que hay conflictos ahí que también habría que ver. Quiero decir, las grandes empresas de consumo masivo lo que no quieren son regulaciones fiscales que las perjudiquen, pero no están haciendo negocios con el Estado, como sí hacen buena parte de los empresarios nacionales.
Negocios con el Estado hacen nacionales y extranjeros. Las pequeñas y medianas empresas, por definición, no integran la élite porque no tienen recursos suficientes para mover el amperímetro, para decirlo fácil, cada una de ellas per se, y mucho menos, y aunque se unieran, perdón, tampoco lo conseguirían. Por supuesto, eso no quita que no tengan intención de lograr regulaciones. Todos los actores de la sociedad civil organizados, sean de la élite económica o no, sean de otras corporaciones, buscan la incidencia sobre la acción pública. El tema es que la élite económica cuenta con muchos más recursos, poder de llegada,
eso está claro,
para poder capturar el Estado. Y ahí hago una distinción importante. La captura del Estado no es solamente para hacer algún tipo de negocio, porque esto, si no, nos limita a la patria contratista nada más. O sea, un negocio directo de provisión de venta y servicio.
No, pero por ejemplo,
es para mover la regulación.
Haces el comentario con el que yo coincido parcialmente, hay una parte que yo creo que entra dentro del concepto de captura del Estado, la posibilidad de incidir en un tipo de regulación fiscal. Es decir, eso es captura del Estado. ¿Lo haga una compañía extranjera o no lo haga?
Por supuesto, lo que quiero decir es, evidentemente el caso, por ejemplo, de la promoción industrial en Tierra del Fuego es una captura del Estado para obtener un mercado cerrado en el que actuar sin competencia real. Y ahí tenemos un modo en el que empresarios nacionales obtienen una renta extraordinaria por su capacidad de influir sobre el poder político. Este es un mecanismo clásico en Argentina.
Yo creo que ahí hay que distinguir algunas cuestiones, porque la élite política actúa también y toma decisiones. O sea, puede ser una decisión de la élite política que, por supuesto, puede recibir el lobby para tratar de influir en la decisión lo realizan múltiples actores y con intereses particulares. La élite política tiene que tener la capacidad, cuando está en el gobierno, de definir cuáles son sus objetivos de política pública, velando por el interés general y por el bien común, que ese es su objetivo, más allá que después, por supuesto, muchas veces se tuerza, y evitar que la decisión que se tome, que siempre es una decisión que puede generarle perjuicios a algunos y beneficiar a otros en el sector privado, sea tomada en pos de un objetivo estratégico mayor que haga la racionalidad de las políticas públicas o al plan de gobierno. Sin entrar en el caso puntual de Tierra del Fuego, que hay que ver hasta qué punto surge de una captura espuria de la decisión pública o es una decisión del gobierno en el momento que se haya tomado esa decisión. Cuando hablamos de captura de la decisión pública, la literatura te habla no de los negocios, te habla de la captura regulatoria y es más, te habla de otra captura que es mucho más sutil, que es la captura cultural, que es la que surge cuando vos llenas el Estado de gente que viene de trabajar en el sector privado por el sencillo hecho de que el universo de sentido que se tiene sobre la relación Estado-empresarios y cómo se ve el mundo del sector privado es muy particular y cuando eso está dentro del sector público genera las consecuencias que nosotros ya claramente vimos en el Ministerio de Energía durante la gestión de Aranguren, así que ni me voy a explayar, digamos. Es el ejemplo más concreto de lo que te puede suceder cuando un área del Estado queda completamente colonizada por un lobby sectorial. Pero esa fue una decisión de la élite política que gobierna actualmente, digamos, no surgió de la presión corporativa necesariamente. Eso no, ¿qué nos obliga a pensar todo el tiempo? La necesidad de velar por la relación entre élites económicas y políticas, que evidentemente tienen este riesgo de captura tan alto todo el tiempo, desde organismos extrapoder y de la sociedad civil que permitan ejercer control sobre esa relación. Porque la tentación hacia la captura, digamos, que la élite económica va a buscar capturar la decisión pública es propio de su, no digo su naturaleza en términos biológicos, pero sí de su rol y de su necesidad para seguir expandiéndose y creciendo. Y ahí no hay una.
Pero eso me parece que depende de un marco institucional y cultural. Quiero decir, el Estado argentino es un Estado básicamente propenso a la negociación corporativa. Otros estados no lo son. Otros estados han generado una cultura en la cual se construyen como una barrera a los intereses sectoriales, no como el lugar en el que los intereses sectoriales se van a expresar. Digo, no es solo un problema con la empresa privada, es un problema, como decía, con el mundo sindical, con todos los actores que pueden organizarse para bloquear a los demás y obtener beneficios particulares. Bien. Me parece que si no lo vemos de un modo más general y vemos esto solo como un problema de la empresa privada y particularmente la empresa transnacional, estamos achatando un poco la dimensión.
No. A ver, dos cosas. Primero, cuando hablamos de élite económica, incluye transnacionales y nacionales grandes que son las que pueden incidir en la orientación del proceso de acumulación en el país. Dos, esta lógica más pluralista que estás planteando de que se igualan todos los actores porque todos los actores se organizan para defender sus intereses particulares y presionan sobre el Estado, es una mirada que no se condice con la experiencia histórica reciente, no en Argentina, sino en el mundo, porque estaríamos suponiendo una igualdad de esos actores. Por más poderosos que sean los sindicatos, por más poderosos que sean las asociaciones profesionales, por más poderosas que sean cualquier ONG, asociación pública de interés, no es comparable en una sociedad capitalista con el peso que tienen las primeras 500 empresas que operan en el país, sencillamente porque esas primeras 500 empresas te explican un porcentaje de la generación del Producto Bruto Interno mucho mayor que la de cualquiera de las otras asociaciones. Digamos, la Coca-Cola per se, cuando tenía la amenaza de que se le pusiera el impuesto a la bebida en esta gestión de gobierno, saca una solicitada página completa avisando que si esto se hace, salen, se van del país. O sea, no sé si se acuerdan de ese
hecho. Sí, claro que sí.
Entonces, lo que quiero decir es que un actor solo, ni siquiera coordinado, ni organizado, ni actuando a través de la Cámara Americana de Empresas, puede generar una presión absolutamente distinta a la que puede generar el sindicato mayor que tiene este país. O sea, elegí cualquiera.
Y estamos conversando con Ana Castellani, ella es investigadora del CONICET en el Instituto de Generalidades de la Universidad de San Martín, es especialista en el estudio de las élites económicas. Vamos a ir a una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos en Radio Nacional, no se vayan.
El Zorro y el Erizo, tercera temporada, por Nacional. seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Ana Castellani en El Zorro y el Erizo. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y dirige el observatorio, ¿cómo se llama el observatorio?
El Observatorio de las Élites.
El Observatorio de las Élites en el IDAES de la Universidad de San Martín. Decíamos, sí, yo tampoco creo que la capacidad de impactar de cualquier grupo organizado sea equivalente, pero digo, hay lógicas que me parece que están presentes en la relación del Estado argentino con las diferentes corporaciones, que son lógicas, no son lógicas diferentes, puede ser efectos diferentes, pero de lógicas semejantes.
En eso coincido, la lógica puede ser la lógica predatoria, la lógica corporativa, la lógica, la definimos, la calificamos más o menos, siempre por definición los sectores tienen defensas sectoriales, no generales, ¿sí? El Estado sí,
por
tiene...
Por supuesto que todos tienen intereses particulares, pero no todos los estados se relacionan del mismo modo con los representantes de los intereses particulares.
Claro, eso por un lado. Y lo que yo agrego es, cuidado, porque dentro de todos esos actores de los intereses particulares hay un actor que es fundamental para entender los procesos de desarrollo virtuosos o fallidos en los distintos países. Y esa relación es la relación con la élite económica y la élite, entre la élite económica y la élite política en pos de la orientación de un modelo de desarrollo, porque ese es el actor decisivo en la relación. Uno podría pensar que un modelo virtuoso de desarrollo incluye también a otros actores, ¿no? Decimos.
Ahora, sin embargo, yo agregaría algunos elementos que me parece que ayudan a completar el cuadro. Diría, por ejemplo, parte de las dificultades de la economía argentina, de la macroeconomía argentina, tiene que ver con la tensión entre modelos de desarrollo que enfrentan a actores de las élites económicas entre sí, no solamente con el Estado o con la sociedad, sino entre las élites. Quiero decir, hay sectores de la vida económica que están muy integrados en la economía global, que son fuertemente competitivos en términos globales, que buscan un tipo de cambio que favorezca el desarrollo de su actividad, etcétera, y hay otros actores de la vida económica que están poco o mal integrados a la economía global, que son de baja competitividad en términos internacionales, que se orientan al mercado interno y buscan, por un lado, una protección de ese mercado interno y a la vez un nivel salarial que permita el consumo interno, que es del que viven. Y entre estos dos actores, que son actores relevantes de la economía argentina, hay un conflicto que recurrentemente se expresa en un salto de la política macroeconómica. Y quiero decir, no es tan homogéneo que las élites económicas están coaligadas en busca de un solo interés, porque si no habría habido una gran estabilidad macroeconómica orientada a satisfacer ese interés de las élites. Y evidentemente, siempre en la crisis hay alguien que gana, pero la búsqueda de las élites no es producir la crisis, es producir un modelo de estabilidad en la producción de renta, y tampoco lo están consiguiendo.
Bueno, hay muchas cosas, o sea, voy a tratar, lástima que no traje para anotar, digamos. Primero, una cuestión es la situación estructural que se fue configurando en la economía argentina. No hablo ya de actores, hablo de sectores de la actividad económica donde vos ya tenés lo que tenés. Tenés, como bien describiste, sectores más volcados al mercado externo, sectores más volcados al mercado interno, sectores más innovadores o no. Vamos a pensar que es algo dicotómico, que hoy ya no es tan así, porque hay mucho en el sector industrial que también exporta. No importa, suponemos que esto lo dejamos así. Eso no se traduce linealmente en dos fracciones de la élite que actúan políticamente coordinadas, cada una con proyectos contrapuestos. Lo que no quiere decir es que no existan de verdad varios proyectos que son contrapuestos en el seno de las élites, y que hoy claramente uno ve que no existe, como en el siglo XIX, un único proyecto que hegemonice las élites. La segunda cuestión que digo en función de tu comentario es, ojo con creer que la captura de la decisión pública o de la búsqueda de los negocios o de la regulación de la, del Estado es solamente de aquellos sectores que están volcados al mercado interno. Porque precisamente vos lo señalaste, el tipo
No digo eso. Digo, hay distintos intentos de captura en función de distintos proyectos y modelos de desarrollo que satisfacen expectativas diferentes de actores de distinta naturaleza.
Bien, la idea entonces ahí sería, si nosotros ya sabemos que la élite económica no ha construido por razones estructurales, por su inserción sectorial, por el motivo que sea, por sus dificultades políticas, por sus dificultades para pensarse más allá de sí mismas o más allá de su fracción, por una falta de vocación de liderazgo del conjunto, lo que sea, no importa el caso, pero sabemos que no lo tiene ese proyecto y que en realidad tiene más bien proyectos contrapuestos, tiene internalizado proyectos que hasta son antagónicos en torno a algunos temas, como el tipo de cambio fundamentalmente. ¿Qué nos queda en términos de sociedad civil para reclamar? Una, élite, la existencia de una élite política, porque para eso es un régimen democrático, que se supone que es aquella a la que nosotros elegimos, porque a la élite económica no la elegimos, a la élite política sí, que nos proponga, por un lado, un debate más serio sobre lo que debería ser y explicitado sobre lo que deberían ser el modelo de desarrollo, que busque los mecanismos para sentar a los actores y tratar de ver cuáles son las coaliciones sociales que se van armando para soportar cada uno de esos modelos, y que se generen todos los mecanismos institucionales que sean necesarios, extra poder ejecutivo, esto es muy importante, para velar por evitar este fenómeno de captura una vez que haya llegado cualquiera de las élites políticas que llegue al gobierno con el modelo que llegue, porque es el modelo que se explicitó y que ganó y que uno debe reconocerle esa legitimidad de origen mientras sea un régimen democrático. El tema es poder tener después los controles sobre el lobby, sobre la puerta giratoria y sobre todas las prácticas de colusión que despliegan estas élites cuando están en el poder.
Sí, ahí yo quiero marcar algo que tiene que ver con la élite política. Es decir, se planteaba lo de Tierra del Fuego, pero podrían ser otros cientos de ejemplos parecidos en los cuales hay una zona gris. Uno no sabe si eso es la captura por parte de cierto sector del empresariado nacional respecto del Estado, o si es una decisión política de la dirigencia desarrollar eso para evitar la captura del Estado por parte de otra élite económica, foránea, extranjera, lo que sea. Digo, uno puede estar de acuerdo o no con la medida, pero no necesariamente toda en relación del Estado con la élite económica es una captura. Digo, por empezar, plantear eso. Y segundo, la Argentina, de lo que adolece, Ana, no es de una... A ver, ¿Argentina tiene élite política? Es decir, nosotros podemos considerar que esto es una élite política porque, a ver, la idea que uno tiene de élite política tiene que ver con otro tipo de dirigente, con otro tipo de presencia política. Es decir, es alguien que marca un rumbo político definido y que elige los jugadores con los que va a trabajar. Digo, yo cuando pienso en élites políticas o en procesos políticos con élites fuertes, pienso en la Francia golista, pienso en la Alemania Adenauer, es decir, la política dirigiendo la economía y no al revés. Por lo tanto, la política definiendo cuáles son los actores con los que va a tener relación. Argentina, decía María Luisa Bemberg hace muchísimos años, tiene clase dominante pero no tiene clase dirigente. ¿Dónde está la clase dirigente argentina? ¿Quién dirige acá? O sea, ¿quién? Porque, digo, hay un sector de la izquierda que siempre se queja de que hay de la élite. Yo me quejo de que no hay. O sea, me parece que no hay, que no existe. Que, ¿dónde está? ¿Dónde están esas personas en las que yo me quiero ver reflejado o en las que... Este es un país en el cual un presidente, hubo siete presidentes en una semana y un día uno abrió una puerta y estaba Felipe González que venía a negociar para Telefónica en la Casa Rosada. Eso habla de la falta de élites, no de que las tenemos.
Claro, por supuesto, hay políticos, eso lo sabemos, hay políticos que se estabilizan, políticos profesionales, lo llamaríamos, o sea, que circulan, incluso circulan por diversos espacios políticos. Después tenemos un sistema de partidos bastante particular, está integrado por un movimiento que por definición, más que por un partido, digamos, tiene múltiples vertientes y un grado de institucionalidad más acotado, tenemos otro partido que sí está más configurado, pero que no son partidos que expresan en sí mismos posiciones de centro, derecha e izquierda, como más tradicionalmente se configuran en otros países. Lo que vos tenés son partidos que tienen el centro, la derecha y la izquierda adentro, en los partidos tradicionales del siglo XX, y Cambiemos en el siglo XXI te viene a ofrecer una propuesta para el electorado más de centro-derecha en su amplio espectro, y no exclusivo, digamos, con determinados valores en lo económico y determinados valores en los políticos que más o menos se podrían encarrilar por ahí, y cuando llegan legítimamente al poder en diciembre del 2015, uno se podría haber hecho la pregunta de, bueno, ahora, porque sabiendo que una de las patas de originarias del partido de gobierno, del PRO, es el empresariado, más allá de la figura del propio presidente, ahora es la hora de que la clase dominante sea la clase dirigente, ¿no? Porque, digamos, te votaron. A ver cuál es el proyecto que las élites económicas tienen para proponerle a este país, ya que han accedido al gobierno. Y cuando digo accedido al gobierno, no me refiero solamente por interpósita persona. Me refiero a que un tercio de los funcionarios del gobierno nacional vienen de la dirección de las grandes empresas. O sea, tienen vínculos muy aceitados con esa élite económica. Entonces, al principio, digamos, en 2016, uno diría, bueno, acá se despliega el plan de la élite. Y capaz pasamos de clase dominante a clase dirigente. Bueno, lo que vemos al día de hoy es que no, que eso no ha sucedido. Si había un plan, no se implementó, se desdibujó, fue inconsistente, tuvo luchas intestinas feroces dentro del propio gabinete entre los representantes de las distintas fracciones de la élite.
Yo hago una pregunta, porque la clase dominante se refiere fundamentalmente a términos económicos, es decir, bueno, es un concepto de la literatura económica. Ahora, yo tengo dudas de que la clase dominante
socioeconómica
no acepte ser dominada, es decir, no acepte ser dominada por la política, es decir, ha habido procesos históricos sociales, sobre todo pienso en la Europa de la posguerra, yo sé que es un proceso que no es comparable, lo entiendo, en el que la clase dominante acepta ciertos modos de dominación por parte de la élite política, es decir, modos de dominación que la benefician en términos de crecimiento económico de sus propias empresas y que a la élite política la beneficia en una suerte de concordia social que puede generar. Es decir, se produce un bienestar. Ahora, yo no creo que la clase, o sea, creo que no tenemos clase dominante, me voy a poner benberguista, tenemos clase dominante, pero no tenemos clase dirigente, pero no creo que la clase dominante tenga que ser la clase dirigente. Es decir, la clase dominante no, de hecho me parece que no tiene que ser la clase dirigente. Necesitamos clase política. ¿Qué pasa con las élites políticas?
A ver, yo separaría algunas cosas. Por un lado, creo que por muchas razones, posiblemente desde la dictadura o quizás desde un poquito antes de la dictadura, lo que hemos perdido son las capacidades estatales de acción. Capacidades estatales, quiero decir, capacidades específicas de las agencias del Estado para llevar adelante la tarea estatal como corresponde. Tenemos múltiples agencias públicas que son incapaces de hacer su tarea adecuadamente. Esa es una dimensión. Otra dimensión es esta tensión entre clase dominante y clase dirigente y la dificultad de las clases dominantes de imponer un proyecto hegemónico que durante un plazo suficientemente prolongado imponga un modelo de desarrollo que sea satisfactorio para los intereses de estas clases dirigentes y a la vez socialmente sustentable, es decir, que no sea productor de ingobernabilidad. Eso tampoco se ha conseguido. Creo que hay un problema de fondo más grave y es la dificultad de encontrar un diseño de desarrollo que pueda satisfacer a la vez expectativas de rentabilidad razonables para los actores económicos en sus contradicciones internas y para un sector de la sociedad suficientemente amplio que permita mantener una gobernabilidad transgubernamental. Me parece que hay un problema que es, que quiero decir, estamos viendo los síntomas cuando hablamos de las élites en los términos en los que hablamos, estamos viendo lo que resulta de dificultades mucho más profundas. Y eso es lo que provoca en alguna medida que todos los actores se vuelvan predatorios, porque cuando no puede haber un horizonte de mediano plazo, lo que se hace es capturar futuro en el presente, y esa es la conducta del predador, es tratar de apropiarse en el presente de recursos futuros.
Bueno, es la lógica del empate hegemónico que planteó Portantiero hace mucho tiempo, en el año 77, para analizar la sociedad de la segunda fase de la industrialización sustitutiva. Es evidente que no existe un proyecto de las características que estás mencionando, digamos, que logre ser hegemónico. Son dos proyectos prehegemónicos que están todo el tiempo en pugna. Y no tiene que ver con los niveles de rentabilidad potenciales o reales obtenidos, porque estas élites económicas han obtenido, por ejemplo, mucha más rentabilidad en la gestión kirchnerista que en la gestión actual, en términos agregados.
Sin duda.
Sin embargo, la acción política de esas corporaciones empresarias ha sido, desde el 2008 en adelante especialmente, muy opuesta a... y más proactiva a la realización de un proyecto, a la organización de un proyecto prehegemónico distinto, que es el que logra convertirse en gobierno a partir de 2015. Y no me refiero a la figura de Macri, porque podría haber ganado cualquiera. Digamos, la idea era reorientar el Estado hacia otro lugar.
Sí, bueno, pero yo entiendo que en alguna medida, porque las condiciones de producción de renta del periodo previo al 2008 se habían agotado a partir del 2008 y las élites vieron que había insustentabilidad macroeconómica en la continuidad de ese modelo.
El tema ahí me parece que es el problema de la distribución. O sea, llega un momento en que vos podés plantear las condiciones. O sea, hay una idea en la élite de que primero se crece, después se distribuye, y hay otra idea de los economistas que vienen de un palo distinto, heterodoxo, que no es minoritario, que plantean que para que el crecimiento y la distribución sean al mismo tiempo, digamos,
sí,
que
vos
necesitas distribuir progresivamente para generar un crecimiento de esa torta, sí. No es que va
pero
a haber...
Yo no sé si esa es la... vamos a retomar esto, vamos primero a escuchar un poquito de música. Estamos conversando con Ana Castellani, ella es doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET en la Universidad de San Martín, sobre las élites argentinas. Un poquito de música y regresamos al Zorro y el Erizo.
Thank you.
Seguimos esta noche en El Zorro y el Erizo conversando con Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales, especialista en el estudio de las élites argentinas. Yo entiendo que un problema es la tensión distributiva, una tensión que es menos manifiesta cuando el crecimiento es robusto y sostenido, pero me parece que aún así hay algunos problemas estructurales que no podemos soslayar, no porque expliquen la conducta de las élites, pero es difícil explicar la conducta de las élites sin tenerlos en cuenta. Digo, hay algunas dificultades de la economía argentina que tienen que ver, por ejemplo, con la restricción externa. Hay un momento del crecimiento económico en la que la dificultad del acceso a divisas suficientes para financiar ese crecimiento te pone un techo al crecimiento que genera una crisis del sector externo y que implica un volver a empezar. Y eso tiene que ver porque tiene que ver, en alguna medida, con que las actividades que generan divisas no generan empleo. Y por tanto, estás utilizando divisas no solo para financiar el crecimiento, sino también para financiar el déficit de empleo que ese tipo de crecimiento produce. Quiero decir, me parece de nuevo que estamos teniendo que ver las características del desarrollo económico posible para entender el tipo de conflictos que ese modelo genera.
Más aún si sabemos que esto, porque coincido plenamente que la restricción externa es un problema estructural de la economía argentina. Y vos fijate que en un país que tiene la restricción externa que tiene, o sea, la insuficiencia de divisas para sostener el crecimiento de la producción que le genera empleo, es el país que tiene un promedio de fuga de capitales anual de 20.000 millones de dólares, motorizada en gran medida por la élite económica. Que se explica por qué las condiciones macroeconómicas no son las que considera sustentables y entonces intenta meter a resguardo sus utilidades. Preguntémonos cómo un país que genera valor al nivel que lo genera la Argentina se puede dar el lujo de exportar ese valor, exportar entre comillas, sosteniendo niveles de fuga de capital en cualquier gobierno, porque los 20.000 millones de dólares de fuga, o 14.000 o 10.000, dependerá del año, los tenés en la gestión kirchnerista, en la gestión actual, y es un comportamiento estructural de estos grandes agentes económicos que sin duda te piden por el desarrollo, por la estabilidad macro, tienen sus razones de inmediatas para explicar su conducta, y yo no estoy diciendo que haya que prohibir que lo hagan. Lo que estoy diciendo es que hay que dar una definición, digamos, hay que hacer un debate completo sobre esa situación, porque si efectivamente la restricción externa existe y es tal, habrá que hacer algo para ver garantizar la reinversión de utilidades en el
sí, que no son nacionales. Solo no son solo utilidades, quiero decir, ahí hay mucho, quiero decir, una parte de la fuga de divisas sin duda tiene que ver con grandes agentes económicos y otra parte tiene que ver con los ahorros de los sectores medios. Los sectores medios en Argentina no ahorran en pesos.
Sí, pero eso no te explica ni el 30% del conjunto. Ese es el tema.
Bueno, pero no explica el 30%, pero explica la motivación general de la fuga de divisas en Argentina.
Para mí es a la inversa. O sea, los argentinos medios sabemos que como hay devaluaciones recurrentes, la única forma de proteger nuestros ahorros, claro, si los tuviéramos, es esa. Claro, pero no es que por eso entonces las élites generamos inestabilidad y las élites. Yo te diría élites fugan sostenidamente, generan inestabilidad, se dan devaluaciones.
Lo que pasa es que yo creo que a esta altura ya es una cuestión iterativa. Quiero decir, a esta altura, si vos me decís en el año 70, yo entiendo que podíamos todavía buscar quién era el primer, quién había hecho el primer movimiento en falso. Si un Estado que no supo garantizar instituciones estables para que los actores se sintieran seguros, si actores que buscaron obtener ventajas creando inestabilidad. Hoy en día ya no, me parece que ya ver quién es el primero no tiene sentido. Estamos en una dinámica de desconfianza sobre el futuro de tal intensidad que nadie va a hacer apuestas que lo expongan a una pérdida patrimonial. Nadie, en ningún nivel de...
Obvio.
Quiero decir,
coincido.
Los cuartos...
Nadie le pide que
los
se inmole.
Cuartos en las villas de emergencia se cotizan en dólares. en Argentina se cotizan en dólares.
Todo el mercado inmobiliario, claro, desde el año 75 se ha dolarizado porque, claro, es una manera de reserva de valor el, claro, ladrillo. Eso,
bueno, por eso, pero lo que digo es estamos ya en una situación en la que buscar el origen me parece que es menos interesante que entender cómo romperlo. ¿Cómo romper esa dinámica?
Bien, lo único que digo ahí es otra vez lo del peso distinto de los actores.
Sin
está
duda.
Está claro,
sin
que
duda,
ahí hay responsabilidades diversas.
Sin duda.
Y que los liderazgos los tienen las élites, porque para
sin
algo
duda
son élites.
Sin duda.
Digamos, el rol de las élites en una sociedad es liderar.
Sin duda.
Los roles de los sectores sociales que estamos abajo es también organizarnos para construir coaliciones que demanden un determinado proyecto de desarrollo, o por lo menos esa discusión. Lamentablemente lo que vemos en las campañas electorales es que discutimos significantes vacíos todo el tiempo.
Sí,
fe,
pero
esperanza, cambiemos, veremos. O sea, es el marketing electoral que se impone sobre la discusión de fondo, que es la discusión sobre qué modelo de país vamos a tener en los próximos 100 años.
Sí, sobre qué tipo de desarrollo hay que, de modelo de desarrollo hay que establecer.
Sí. Sí, pero ¿qué costo va a pagar cada actor?
El rol de la dirección es de las élites políticas, no de las élites económicas. A mí me parece que es que hay que hacer un poco de hincapié en eso. Digo, en América Latina ahora hay una serie de gobiernos, digamos, de derecha, de centro derecha, en Perú. Bueno, ahora en Perú justamente cambió el que había ganado, digo, pero venía Kuczynski del sector empresario. Sebastián Piñera en Chile viene del sector empresario. Mauricio Macri en Argentina viene del sector empresario. ¿Por qué las élites económicas terminan dirigiendo el Estado? ¿No hay algo que tiene que ver también con las dirigencias políticas? Es decir, ¿no es el fracaso de las élites políticas el que explica la emergencia de las élites económicas como actores políticos? Es decir, ¿son sectores subalternos los que eligen a las élites económicas como quienes tienen que marcar las líneas directrices de la acción política? ¿No hay ahí un fracaso previo, que es el fracaso de la política? Porque nosotros hemos discutido mucho en este país sobre la vuelta de la política, pero estamos discutiendo poco sobre su fracaso. Estamos discutiendo poco sobre si lo que volvió es la política o sobre si lo que volvió es otra cosa. Yo no sé si esto es la vieja política, lo que vivimos en los últimos, todo este proceso, Kirchner-Macri, por ponerlo.
No, está claro que a nivel de América Latina y en realidad de toda América, porque con Trump en los Estados Unidos aparece,
claro,
si bien existen otro tipo de marcos institucionales, de estructura social, y estamos hablando de la primera potencia mundial, hay una tendencia que algunos califican como, bueno, hay acá una decisión de la élite económica que es estratégica global de incidir directamente en la decisión pública, ocupando directamente, ya sea porque forman partidos empresariales, se llaman así en la literatura, o porque forman otro tipo de partidos, no empresariales, pero con empresarios, una pata empresaria fuerte, y directamente llegan por elecciones libres a dirigir al gobierno y a dirigir los resortes del Estado. Este es un fenómeno que tiene varios ejemplos que vos estuviste citando en la región y que permiten pensar por una apuesta de una fracción de las élites económicas a nivel global por incidir directamente en el proceso de acumulación de sus respectivos territorios, dejando de tercerizar esto en las élites políticas, que siempre estuvieron muy imbricadas con la élite económica, claro, porque eso alude a cuál es la configuración de la sociedad sobre la que están operando.
De eso te quería hablar. Las sociedades latinoamericanas tienen unas élites políticas que han estado más coaligadas a las élites económicas que, por ejemplo, otras sociedades en las cuales, vos decías, partidos de centro, derecha, izquierda, es más claro quiénes son los actores sociales con los que trabaja cada uno. Es cierto que el empresariado puede decidir votar, por ejemplo, a los socialistas o a las izquierdas en Europa, pero más tradicionalmente los grupos de apoyo son los grupos digamos, vinculados al mundo del trabajo, sobre todo, digamos, a el mundo sindical. Los partidos políticos ahí tienen un rol más claro en términos de la decisión política. El margen de acción de los partidos políticos y de las élites políticas en nuestra región, ¿no se vincula a una decisión previa de, digamos, de alguna manera, de trabajar en coalición casi todos con las élites económicas?
Voy a ser muy sintético.
Porque estoy queriendo decir, hay partidos que en Europa nacen como partidos de masas, que por supuesto van modificando sus posiciones y se van acercando a algunas élites, pero no dejan de ser partidos de masas y representativos de ciertas posiciones a pesar de tradiciones últimas.
Primero hay una condición estructural, que son las fisonomías de esas sociedades. Uh-huh. Vos tenés sociedades más o menos elitistas o con mayor cohesión de las élites que en otras. Vos tenés países como Perú, Colombia, Chile, donde hay una correspondencia casi absoluta entre esas tres élites. O sea, es un grupo de familias que detentan los recursos del poder económico y que a su vez tienen... forman parte, son líderes de los principales partidos políticos uh-huh. del centro derecha o del centro inclusive. O sea, vos ves los apellidos y ya te das cuenta que ahí hay una circulación de interélite. Entonces hay una élite de poder, como hablaba Wright Mills, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Hay uh-huh. una o son varias? Bueno, Argentina, Brasil son países donde eso no estaba tan claro, Argentina menos, el peronismo, no voy a meter ahora justo en el cierre del programa con ese tema, viene a romper un poco el radicalismo primero y el peronismo después, ¿no? Esta cuestión. Y lo que vos tenés son élites políticas que están permeadas por las élites económicas, en algunos momentos están coluden. Y en otros momentos, como hoy, están directamente implicadas, son lo mismo. Sí. Están, bueno, uh-huh. Eso hay que estudiarlo en cada uno de los momentos y precisamente lo que hacemos en el Observatorio de las Élites es eso.
Esto es lo que tenemos en Argentina, en América Latina. Hemos estado conversando con Ana Castellani. Ana es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, y participa, dirige... el Observatorio de las Élites Argentinas en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos hoy. Alejandro tenía que retirarse, así que me dejaron a mí cerrando. Sepan disculpar todos ustedes. Yo soy Mariano Schuster. Volvemos a encontrarnos ya con la conducción de Ale Katz mañana en El Zorro y el Erizo.